tertulia de martes, así que vamos saludando a Juan Carlos Dollenar. Buenos días.
Buenos días.
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Gabriel Papás, ¿cómo
Buen
andas?
Buen día.
Y Fito Adolfo Garcés,
¿cómo te va? El popular Fito.
Bueno, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Sí, bien, por favor.
Dependiendo de nosotros mismos.
Una observación muy importante.
La calculadora arriba de la...
Me suena esa frase, la escuché en algún lado, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, pero ahora... Con dos analistas políticos y con dos economistas nos disponemos a continuar en este análisis del proyecto del gobierno de Sistema Nacional Integrado de Salud que recién venía exponiendo el economista Olesca. Vamos con preguntas o con argumentos a favor, en contra. A ver, Javier.
Sí, una reflexión previa y después alguna consulta. Yo como economista, y también Daniel lo es, tenemos presente que la palabra incentivos es en economía una palabra que nos es muy cara, y el diseño de los sistemas, ya sea el de salud, el de enseñanza y tantos otros, requiere que haya incentivos para que las cosas funcionen bien. Y la competencia es una palabra muy asociada a incentivos, y yo recién he escuchado a Daniel hablando de una movilidad regulada con una estabilidad en una misma institución por hasta 5 años, a la ministra Muñoz en el almuerzo de ADM también le escuché el mismo plazo. En fin, me hace dudar acerca de dónde van a estar los incentivos en un sistema rígido, sin movilidad y sin competencia, que no van a poder hacer publicidad, había dicho Lester hace unos meses, qué sentido tiene la publicidad cuando no compiten. También el argumento de la estabilidad durante muchos años para preservar y proteger las inversiones con instituciones de esas características realiza que no es un supermercado, como bien decía Daniel recién. Bueno, se aplica también para muchas otras empresas de servicios, como las empresas telefónicas, por ejemplo, o las empresas eléctricas en los países que hay competencia. Entonces debería prohibirse la movilidad entre muchísimos otros sectores, y la unidad de defensa de la competencia del Ministerio de Economía tendría muchas carpetas para discutir. Pero la pregunta básicamente es, tiene que ver con algo que Emiliano preguntaba hace un rato. Hoy una persona que está en una IANC seguramente va a querer seguir en su IANC, porque si él elige en su momento estar allí, no veo por qué va a cambiar. Quien hoy está en sanidad militar, bueno, puede seguir en sanidad militar o policial, si está en policial, y quizá pueda decir, bueno, me voy a una IANC que quizás sea mejor que el militar, o quizá no lo sea. Pero toda la gente que hoy se atiende en salud pública va a tener incentivos para irse a un sanatorio privado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es la privatización del sistema de salud?
Así que tu crítica, en todo caso, tu duda va por el lado contrario a muchas de las objeciones que se han hecho, que más bien señalan el riesgo de una estatización del sistema.
No, esto puede ser la privatización total y absoluta del sistema.
Javier mencionó varios aspectos, pero gustaría que la respuesta fuera sobre todo, por lo menos al principio, sobre este último punto.
Sí, claro. Sí, bueno. Es simplemente una reflexión. Yo creo que los incentivos y la competencia prevalecen en el sistema. Y es discutible cuál es el plazo de estabilidad, yo creo que eso se puede discutir, pero hay fuertes incentivos por hablado, digamos, de los programas y de la competencia por ciertos niveles de captación de afiliados. Ahora, yo decía hoy que uno de los desafíos nuestros, nuestros ahora ya no como ministerio regulador, sino como prestador de salud, porque yo lo comentaba también, nosotros comprometimos enviar al Parlamento 2 leyes este año complementarias de lo que va a aprobar el presupuesto. La ley de creación del Seguro Nacional de Salud y el Fondo, y la ley de descentralización de ASI. Por lo tanto, estamos pensando en una mutualista pública separada del ministerio. Una mutualista pública que en estos 2 años que nos quedan, 2006-2007, debe tener las suficientes fortalezas y competitividad como para que no suceda lo que Javier decía, es la masiva migración. Ahora, tengamos en cuenta que salud pública está muy por encima de su punto de equilibrio. Salud pública en los últimos 4 años recibió casi 300.000 personas que no tenía hace 4 años, y por lo tanto, si el proceso de reajuste de personas lleva a que el sistema público, ACE, militar, policial, que hoy tienen juntos 1.800.000 personas, ajuste en torno al 1.200.000, estamos en un punto para una mutualista pública realmente la más grande del país y fuerte. O sea que, nosotros pensamos que para ese nivel de personas, con lo que hoy tenemos, para las inversiones proyectadas, tenemos capacidad para competir.
Juan Carlos.
Yo primero quiero ser tengo la misma duda que planteaba Javier, pero y podría tener 20 críticas más, pero quiero plantear una cosa que me parece sustancial. Yo me siento frente a la primera medida de este gobierno que va a un cambio de fondo. Y que va a un cambio de fondo en uno de los temas más críticos que tiene el país. El sistema de salud en Uruguay está desquiciado, está al borde del colapso, ¿no? Tener claro eso, como o ignorarlo o patearlo para adelante, como se ha hecho hasta el momento, suicidamente se ha ido pateando hasta adelante sin meterle diente a este problema de fondo. Me parece que mi primera reacción es de beneplácito por lo que este gobierno se está planteando, más allá de que uno pueda vislumbrar una serie de cosas que no se entienden todavía o que pueden fallar y que me parece que ellos mismos lo han dicho, que son desafíos, decía hoy Olescar. Pero mi primera reflexión es que acompaño totalmente la filosofía, el encare del tema, y que creo que además viene por un Seguro Nacional de Salud. ¿Cómo se termina implementando? Esto seguramente con el correr del tiempo va a tener muchos ajustes y va a tener muchas marchas y contramarchas. Seguramente va a pasar así. Yo creo que es muy voluntarista, por ejemplo, decir los hospitales públicos se van a convertir en mutualistas públicas competitivas en el plazo de 2 años. Aunque así fuera, en la percepción, en la cultura de los uruguayos, va a costar muchísimo tiempo asumir que los hospitales públicos son mutualistas de calidad, o de tanta calidad como son algunas de las prestigiosas, también entre comillas, mutualistas, de acuerdo a la cabeza de la gente, de acuerdo a la percepción de la gente. La gente percibe que hay determinadas mutualistas que son maravillosas. Por ejemplo, dicen el CASMU es la que tiene los mejores médicos, porque lo maneja el sindicato médico. Y tiene los mejores médicos como puede tener cualquier otra mutualista. O dicen tal otra mutualista es la que tiene la mejor tecnología, porque ha habido una publicidad importante en ese sentido. O sea, cambiar en la cabeza de la gente estas cosas, yo creo que va a pasar lo que dice Javier. Con lo cual va a haber que tomar medidas en la transición para evitar que los hospitales públicos queden vacíos y toda la gente se vaya a las mutualistas colapsando, quizás alguna mutualista. Podría decir esto como 20 cosas más, no soy un especialista en el tema, pero sí me gustaba remarcar que por primera vez un gobierno se metió a fondo con este tema, que las resistencias van a ser enormes, porque acá se están tocando intereses de todo tipo, intereses además muy pesados. Con lo cual me parece que hasta la oposición política debería tener en esto otra condescendencia y otro apoyo al gobierno, porque las corporaciones van a pesar.
A ver, ese tema de la resistencia, ¿cómo lo analizan ustedes en el Ministerio, Daniel?
Bueno, primero, yo creo que el tema de la cultura que plantea Juan Carlos es muy importante. Creo que hay una diferencia entre Montevideo e interior. Yo he recorrido el interior. No solo porque hay ahí algunos hospitales públicos referentes, Tacuarembó, Paysandú y algún otro, sino también porque hay una cultura de la atención en salud pública diferente. O sea que creo que en Montevideo el problema va a ser sin duda mayor. Y respecto a las resistencias, nosotros vemos que este es un proceso conflictivo, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice, yo voy a ir a cápitas únicas con un mercado de trabajo regulado, estamos hablando de un estatuto único del trabajador de la salud, eso supone, al igual trabajo, igual remuneración, por lo tanto un proceso de nivelación salarial entre el sector público y el sector privado. Y otro tema que es bien importante, y es que un sistema basado en primer nivel de atención tiene como fundamento un pago por capitación y no por acto.
¿Qué es eso del pago por capitación? O sea, el término capitación hay que empezar a asumirlo. La decapitación. No existe en nuestra cápita el término capitación.
Sobre la capitación. No pueden decapitar.
Un pago por capitación.
¿Qué es el pago por capitación, recordemos?
El pago por capitación, que funciona mucho en los primeros niveles de atención, es un pago que se le hace a un equipo de salud, no solo un médico, un equipo de salud, por una población determinada. Por ejemplo, 2.500 personas, ¿no? Entonces, ese equipo tiene una remuneración tal para atender esas 2.500 personas, que implica ir a la casa una vez por semana, hay una serie de indicadores que muestran su valor. A medida que avanza el nivel de atención, que se pasa, por ejemplo, a nivel de internación, sí empieza el pago por prestación, porque ahí sí ya no hay, ahí pero. Pero esto significa que hay que priorizar el pago por los niveles de prevención, promoción, en un país donde la base está en el pago por acto, sobre todo en el sector médico. En el sector no médico, el pago es más bien salario bruto, digamos así, salario fijo, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de resistencia. Y después, por otro lado, hubo también algunos elementos que se salieron del sistema nacional. Por ejemplo, la seguridad social, las cajas de auxilio, se han salido del sistema de seguridad social. Han dicho, mi 8% de DICE, el 3 obrero y 5 patronal, saquémoslo, porque mi 8% sobre salarios muy altos le da una masa de dinero mayor, ¿para qué la voy a poner en la bolsa general? Si la puedo poner en mi bolsa particular, que la ley 14.107 creo que es, lo habilita, y tengo mi propio DICE, pero más rico. Bueno, eso tiene que volver al fondo común, y volver al fondo común supone también la asistencia de quienes han trabajado muchos años en eso. Estamos en el caso de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen seguros de salud con cápitas muy altas. En el caso del banco hipotecario, 2.200 pesos por persona atendida, contra un promedio nacional de 1.000 pesos por mes y por persona. Estamos en el doble del promedio. ¿Eso significa mejor calidad? Hay que verlo, hay que ver si significa más prestaciones. Bueno, en este caso respetamos las más prestaciones, porque el sistema va a dar una prestación integral. Lo que esté por encima hay que conservarlo. Pero capaz que significa simplemente de uso ineficiente del dinero. Bueno, las empresas públicas y sus sindicatos y sus trabajadores también tendrán que reordenarse solidariamente en este nuevo sistema nacional de salud.
Un poco en la misma línea de Juan Carlos, a propósito de que se encara un tema crítico del país y se lo encara a fondo, de todos modos hay preguntas que creo que son muy válidas, ¿no? Que, por ejemplo, plantea Carlos de La Teja por el 90.810, y si el sistema que se propone fracasa, ¿cómo se vuelve atrás? Lo dejo porque creo que es para hablar una hora.
Claro, pero digo, es el tipo de incertidumbre que genera la medida que está de por medio de la transformación.
Pero es lo que yo decía, que va a necesitar ajustes, seguramente.
Ahora, sin reforma colapsa, ¿no? Claro.
O sea, que la situación actual no es buena.
Claro. La alternativa.
Vamos contigo.
Hay que ver contra la alternativa. No, yo siguiendo un poco el planteo de Juan Carlos, que era un poco el mío, lo primero es que yo saludo una transformación planteada por este tipo de gobierno en uno de los temas que es de los más sensibles, como es, entre otros, digo, la igualdad ante la enfermedad, ¿verdad? El tema de la equidad ante la enfermedad o de la inequidad enorme que hay ante la enfermedad en este momento. Entonces, una transformación que tienda a que haya mejores condiciones para que un individuo enfermo tenga igual chance que su prójimo de superar la enfermedad es fundamental. Por otro lado está el tema de esa especie de agujero negro que es el sistema de salud donde hay creo que hay un consenso en que hay una desproporción entre la masa de recursos que se invierte y los resultados que se obtiene. Entonces va a enfrentar enormes resistencias. En ese sentido, quizás no seas tú en este momento para contestar, pero tú tenés, Daniel, una gran trayectoria en el ámbito, no solamente de la salud, sino en el ámbito sindical y político, y por lo tanto no se te escapa que va a haber que comunicar y relacionarse con la sociedad en forma muy activa para superar. Es decir, tú fíjate que en estos primeros meses de gobierno, uno de los primeros conflictos más fuertes que hay, y lo sabes bien, es con los médicos, ¿verdad? Es decir, no hay una avalancha en COFE, problemas, barricadas en COFE o aquí o allá, sino con los médicos de salud pública, de las mutualistas, etcétera. Si estamos pensando en una transformación radical, esto se va a multiplicar. Entonces, dentro de ese marco, y termino, es dos o tres elementos que en el presupuesto quinquenal indiquen que hay una voluntad de destinar recursos al sistema público para ponerlo a la par del sistema privado.
¿Economista Lecker?
Sí. Ahí en el presupuesto hay, bueno, primero, los artículos 230 y 231 que definen el sistema y el seguro. Y esto para nosotros es muy importante políticamente. Es muy importante porque marca la voluntad política del gobierno nacional de encarar la reforma.
Son artículos programáticos.
Son artículos programáticos.
Algunos se han creído que ahí va la reforma.
No,
de la salud.
Son artículos programáticos
que marcan un camino.
Pero no es menor que estén incluidos, porque nos muestra que hay una voluntad política. Es la única reforma programática, vamos a decir. La única, no, pero
la gran reforma de este gobierno.
Que está incluida en el presupuesto. Punto uno. Punto dos. hay un importante incremento en el rubro de inversiones. En el rubro de inversiones, no voy a dar porcentaje, porque los porcentajes son inversiones tan bajas como la del quinquenio pasado, dicen nada, pero se pasa a unos 1.300 millones de pesos, que son unos 60 millones de dólares. En el quinquenio, la mitad es inversión en infraestructura con fondos de rentas generales, y la mitad, como yo comentaba antes, es inversión en equipamiento de un préstamo de la cooperación italiana. Y son más o menos, no es mitad y mitad, pero más o menos. Ese es un segundo punto. El tercer punto, que para nosotros es muy importante, daría un programa entero para darlo, es la transformación en rubro salarial de los fondos de las comisiones de apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ahí hay 700 millones de pesos, que es un tercio de lo que el Ministerio gasta en salarios, que están pagados con criterios de discrecionalidad e irracionalidad, digamos, ¿no? Prácticamente nadie tiene pago por comisión de apoyo del primer nivel de atención. Está todo concentrado en los sectores de alta complejidad, digamos, ¿no? Lo cual es muy importante, pero no es lo único. Entonces, el pasaje de esos 700 millones de pesos a las arcas del Ministerio, del cual nosotros podemos tomar una parte de esos fondos para retransformarlos en otros salarios y en otras personas y en otros cargos, nos va a permitir fortalecer el primer nivel de atención. Y lo último es el compromiso del aumento de salarios por encima, compromiso no, el rubro de aumento de salarios, por encima del acuerdo con la COFE, del 14.5, un aumento de aproximadamente entre 2 y 2.5% anual por encima, que básicamente va a estar orientado no a incrementos de salario individual, sino incrementos de masa salarial para reforzar fundamentalmente los centros de salud de primer nivel.
Perdón, Carlos. Un pequeño dato, simplemente a lo tuyo. El Estado aporta el 46,4% al sector, y solo el 20% se gasta en hospitales públicos.
Claro.
El 80% se gasta en el privado, que aporta el 53% restante. O sea que hoy hay una inequidad impresionante en este sentido. O sea, hay una financiación del Estado a el mutualismo muy importante, mucho más allá aporta mucho más allá de lo que vuelca al hospital público, ¿no?
Sí, y en algunos casos eso se agrava, porque algunos de los fondos que el Estado aporta al sistema privado a través del sistema de la seguridad social vuelve al sistema público en el uso, porque por el tema de los tickets y las órdenes tienen que terminar en el sistema público. O sea que hay un subsidio cruzado de doble cobertura que nosotros queremos también reordenar, digamos.
Pito.
Daniel, yo tengo la impresión de que estamos probablemente al final de un camino, porque yo comparto que esta reforma tiene un aspecto importante, está muy bien presentada, hay metas muy ambiciosas, pero yo te quería preguntar, ¿hasta dónde se puede separar esta reforma que se hace hoy de 10 años de intentos de reformas que se han hecho en este país? Porque, bueno, claramente, más allá de los intentos que se pueden haber registrado durante las dos primeras presidencias de la Restauración Democrática, Sanguinetti y Lacalle, después en Sanguinetti y en Valle, ¿no?, con el ministro Solari, y después sobre todo con los dos primeros ministros, ¿no?, con Fernández Ameglio y con Frasquini, y la época de Valle, que cayeron, exactamente. hubo intentos de reforma importantes, y yo diría, estuvo la agenda, el tema de la reforma de la salud estuvo claramente en la agenda de ambas presidencias. Entonces te diría, ¿tú pensás lo mismo? ¿Estamos frente a la culminación de un proceso de intentos de reforma de la salud? Y en segundo lugar, ¿qué diferencias y qué continuidades vos marcarías respecto a esos intentos de la época de Solari y de Fernández Ameglio Frasquini?
Sí, yo creo que es una reforma que tiene varios puntos, pero tiene un punto central de diferencia que es lo que la hace distinta, que es la existencia del Fondo Único Centralizado de Financiamiento. Quizás, desde el punto de vista de la descentralización de AFI, con la reforma Solari pueda tener algún punto de contacto. Yo creo que no, que la reforma de Solari tenía un punto más privatizador que autogestionario, pero no me parece discutirlo ahora. Pero creo que la clave de la diferencia es el fondo centralizado, es un asunto que no existía en las otras reformas. Era más que nada ingresar a la competencia por una competencia por fondos que se pagaban en el propio, por los propios usuarios, digamos, ¿no? Creo que ese es el punto diferencial.
¿Cómo beneficia ese fondo a las mutualistas, por ejemplo?
que por tan serios problemas han pasado últimamente?
Bueno, yo creo que las beneficia desde el punto de vista de darle estabilidad a sus ingresos, uh-huh. y les ordena el gasto, les reorienta el gasto. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí está el punto de diferencia, fundamental, lo que le da mayor sustentabilidad, lo que le da, de alguna manera, llamémosle, poder a la reforma, de reordenar el sistema de salud.
Y el cambio en el modelo asistencial. Ojo, que esto lo hemos dejado muy de lado, claro, pero esta es una de las cosas clave.
Que el ahorrador, el cambio.
El cambio es el gran ahorrador.
Tampoco por concentrarnos en el cambio del modelo de financiamiento, olvidemos el cambio principal, en definitiva, que es el cambio del modelo de pensión.
Que nadie lo intentó antes.
Pero aquí voy a la respuesta a lo que tú te preguntas, o te decís. De alguna manera, lo que muestra la experiencia de otros lados del mundo es que si haces un cambio en el modelo de financiamiento solo, perdiste, quedó una mejor equidad, pim, pumba. Pero si haces el cambio del modelo asistencial sin el direccionamiento de los fondos desde el fondo de mercado, también quedás simplemente en el intento programático. Entonces, el seguro es funcional al sistema. Lo que importa es la reforma del sistema. Pero es cronológicamente previo, porque permite orientar el gasto y dar al Ministerio de Salud Público, a la Superintendencia de Salud, a quien de alguna manera lidere este proceso, la capacidad de reordenar el gasto.
Se nos fue el tiempo, así que voy a poner dos preguntas nada más de las 500 que tengo entre las de la audiencia, las de los integrantes de la mesa, las mías propias. Han venido varias consultas sobre qué ocurre en el nuevo sistema con los seguros privados de salud, tipo Sumum, Blue Cross, etcétera.
Bueno, ahí los seguros privados hay que diferenciarlos entre los parciales y los totales. Los que son totales, en el caso de los dos que se mencionaba, son totales, se integran igual que cualquier institución de asistencia médica colectiva. Son prestadores integrales, van a poder competir por afiliados. ¿Qué es lo que los diferencia? Que ellos dan un plus. O sea, ellos dan, por encima de la prestación integral que da cualquier mutual, dan un plus.
Y ese plus lo va a pagar la persona de su bolsillo aparte.
La persona de su bolsillo. Uh-huh. Así que, pero van a integrar. Si son parciales, ahí la cosa es distinta. Supongamos un seguro quirúrgico de internación. Ese no le va a poder cobrar al fondo. Ahora, va a haber muchos prestadores integrales que no tienen capacidad de hacer la cirugía, la internación quirúrgica propia, y los van a contratar. Pero van a cobrar tercerizadamente, es decir, el fondo le va a pagar al prestador integral.
Y lo último, más de un oyente también anota que el economista Alejandro mencionó como ejemplo de un país donde se aplica un sistema como este, Canadá. Pero Canadá tiene muchos inconvenientes con este sistema, justamente, y algunos de los oyentes recuerdan la película Las Invasiones Bárbaras, que incluye una crítica severa en ese sentido.
Sí, nosotros tomamos algunas referencias. Canadá quizás es la menos, no sé si yo la mencioné porque hace la semana pasada estuve allí, vengo ahí. Creo que Israel es un muy buen ejemplo, porque en el mundo cuando funcionan estos seguros de salud, luego después los prestadores pueden ser como en Gran Bretaña públicos, en España que son básicamente públicos, o en Israel y Francia que son públicos privados. Por eso hablamos más de Israel y Francia. Yo me imagino que todos estos sistemas, y he estudiado algunos de ellos, tienen problemas. Ahora, quizás sus problemas provengan sobre todo de haber llegado a un nivel de éxito en la prestación integral, que luego genera, digamos, nuevas necesidades que van generando problemas. Yo creo que si nosotros llegáramos a un nivel de éxito desde el punto de vista de la garantía de las prestaciones, como Canadá, o como Israel, o como Francia, en el 2008, en el 2009, podemos después ponernos a discutir una etapa en la que empiezan a haber problemas de saturación, digamos, ¿no? Pero creo que hoy estamos bastante lejos de esos problemas.
Economista Daniel Olesker, director general del Ministerio de Salud Pública, le agradezco que nos haya acompañado para esta primera consideración del proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud, que por supuesto requiere mucho más tiempo, otros enfoques, debates, etcétera, y vamos a seguir haciéndolo en próximas emisiones en perspectiva. Gracias entonces y volvemos en cualquier momento.